La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
¿Qué tal? Muy buenos días. Otro martes en Radio Cultura FM 97.9 o por internet www.fmradiocultura.com.ar a las 11 y 11 del martes 27 de junio. Se nos va junio, ya empezó el invierno y se nos empieza a ir junio, se nos va la mitad del año. Es algo terrible la velocidad a la que estamos viviendo. Increíble. Esta vez en Cazadores de Historias, una vez más, con un invitado muy esperado, un querido amigo, docente, colega, historiador, investigador, Leonardo Cajal. Muy buen día, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Diego? Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy a gusto. Muchísimas gracias también al equipo, un saludo grande a la audiencia y Eduardo, que no está, pero bueno, está en Salta.
Siempre está Eduardo Lázari, aunque no esté físicamente con nosotros.
Agendate nuestro WhatsApp, 11 55 77 11 92. Y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Como les decía, otro martes de Cazadores de Historias con la producción general a cargo, como siempre, de nuestros queridos y profesionales Patricia González y José Luis Sorsi y Camila Ayani en la puesta en el aire y los controles, como siempre, agradecidos. Nos estábamos presentando acá con Leonardo Cajal, que ya tiene una producción bibliográfica interesante, ha tenido la deferencia de traernos un obsequio para dejarnos, bueno, tanto Eduardo que se lo llevó y ahora tengo yo también el mío. He quedado profundamente impactado por tu... Ahora después vamos a hablar un poquito de dónde venís, cómo es tu derrotero en el mundo de la historia y de la educación, pero quedo impactado por el título. ¿Por qué Falcón? Si había un personaje en la historia al que le estaba faltando una biografía, un estudio, era el coronel Ramón L. Falcón. Y me imagino que no te debe haber traído pocos dolores de cabeza esto, ¿no, Leonardo?
Si dolores de cabeza quiere decir dejar de saludar gente, vale sinónimo, entonces, o que me hayan dejado de saludar. Eso ocurre, sí, lamentablemente, pero la satisfacción de ir por la senda de la verdad.
Bueno, eso suele ser complejo, sobre todo en estos últimos años, cuando uno elige hacer historia, investigar, difundir, pensar o ayudar a pensar, muchas veces choca contra los sinsentidos o los relatos establecidos, ¿no? Hay verdades absolutas que son imposibles de controvertir. Ahora, cuando uno va a los documentos, porque la historia es documentos, obviamente que hay un componente también de transmisión oral, de recuerdos, que es muy válido, pero cuando uno se enfrenta con la realidad e investiga historia, a lo mejor salimos de los moldes y de los sellos y de las etiquetas, ¿no, Leonardo?
Sí, por supuesto. Hay un autor que hizo una de las obras sobre la Revolución de Mayo que me parece que infaltable para la biblioteca, es Año 10.
Ah, sí, Hugo Wast.
¿No? De Gustavo Martínez Subiría.
Ministro de Educación del golpe del 4 de junio de 1943. Hablábamos de él hace unos días atrás cuando rememorábamos tanto con Adrián Piñatelli como con Osvaldo Pepe, los 80 años, de esa dictadura militar, claramente militar, que cómo cambió, fue un giro en la historia argentina.
Fue un giro, totalmente. Podemos decir, aparte, que fue el único golpe militar, ¿no? Donde no hay
participación. Absolutamente militar, sin participación civil.
Y en la etapa de Año 10, ¿no? Parafrasea al Papa León XIII, una frase que a mí me marcó mucho y que tiene mucho que ver con el porqué de hacer el libro, ¿no?
Ajá.
Dice, un historiador, ¿no?, debe tener una ley, ¿no?, que es la de no mentir, uh-huh, y atreverse a decir siempre la uh-huh verdad, ¿no? Uh-huh. No es solamente no mentir, sino atreverse
a ir con la verdad o con lo que uno tiene como verdad, ¿no es cierto? Y la franqueza, la sinceridad.
Y con algo que hablábamos antes de iniciar el programa, ¿no? La fuerza a veces que tiene el relato como una imposición,
¿no? Sí, sí, manejate dentro de este corral. No salgas de este redil acá.
Muy orwelliano.
Claro, sí, muy orwelliano, sí, señor. Sí, señor.
La frase del cierre de la obra, es decir, ¿qué es la libertad? La libertad es poder decir que 2 más 2 son 4.
Claro. No. Claro.
Oye, eso, decir esto, ¿no?, que algo tan, tan evidente, tan claro, tan comprobado, 2 más 2 son 4, es un acto revolucionario.
Es un acto revolucionario decir la verdad. Antes de pasar al tema preciso del libro que tanto me conmovió saber que había un historiador que se había dedicado a escribir, que se había atrevido a escribir sobre Ramón Falcón, a contar su verdad, producto de sus investigaciones. Vos además sos alguien que se formó como docente y sí, que ejercés la docencia.
Sí, sí, sí.
Contame un poco de eso, que también ayuda también a pintar al personaje al que sí tenemos la suerte de tener hoy acá en Cazadores de Historias, Leonardo Cajal.
Soy docente por un accidente. Un accidente, porque son esos lindos accidentes de la vida, ¿no? Mi primera carrera es la de licenciatura en comunicación social. Y bueno, la experiencia como estudiante, lo hemos hecho con mi esposa, tuve la bendición de estudiar con mi esposa. Suerte estudiar con mi esposa, haber sido ayudante de cátedra y me picó el bichito de la docencia.
Nos nutre.
Me pareció muy muy enriquecedor, me sentí muy a gusto y dije, bueno, cuando terminamos la licenciatura, me llamaron de la escuela donde yo egresé, el San Agustín de Remedio de Escalada, se alinearon los planetas, empecé a estar en el aula y empecé a ver con distinta la docencia. Dije, me siento muy a gusto, ¿no? Y ya me quedaba después de hora. Y si alguien se queda después de hora del trabajo, es porque realmente no está trabajando. Claro. Está haciendo lo que le gusta. Y bueno, decidí hacer el profesorado de historia. Profesorado de historia que lo empecé en el número 1 de Avellaneda.
Ajá.
Muy conocido. Sí, sí. Después, por cuestiones laborales, de tiempos, me pasé a... Lo terminé los últimos 2 años en Loma de Zamora, lindo, lindo, lindo y atravesado de historia. Es un profesor, 103 se llama. Y bueno, ahí comenzamos con una cátedra en la escuela número 38, en el secundario, ¿no? Uh-huh. Como historia, una escuela que siempre me...
Vos sos un hombre del sur de Buenos Aires.
Del sur, sí.
Vos vivís, sos de Lanús.
De Lanús, el conurbano profundo, ¿no? Lanús, el viejo partido 4 de junio.
Claro, partido 4 de junio, exactamente.
Y bueno, desde el año 2007 hasta la actualidad me dedico como docente. Trabajo en escuela secundaria, en el profesorado. Tengo tres cátedras: la de práctica en primer año, la de epistemología e historia de ciencias sociales en tercer año, uh-huh. Siempre la carrera de historia, sí. Historia del siglo XX en cuarto año.
Qué lindo,
y después, bueno, sí, las tres materias.
Siempre historia del siglo XX es apasionante.
Porque aparte, ¿no? Es el siglo.
El siglo corto.
Pero es un siglo mentiroso.
No,
yo le digo a mis estudiantes, viste que Erich Hoffmann es un poco,
Erich Hoffmann,
un pilar, ¿no? Sí, decir, sí. Porque reformula los tiempos. Dice, no, el siglo XIX es un siglo extenso, dice. Sí, sí, sí. Revolución Francesa, caída de los imperios en la Primera Guerra Mundial. Yo digo, bueno, hay que animarse también, nosotros tenemos que animar. El siglo XX es un siglo corto para el mundo, extremadamente largo para la Argentina.
Claro. Claro,
porque sí, fíjese sí. Fíjate, Diego, que estamos ya en un cuarto del siglo XXI y seguimos arrastrando conflictos del siglo XX.
Siglo XX.
Y del siglo XIX también.
Sí. Vos sabés que estaba pensando esto que vos decís de la docencia. Es tan difícil a veces lograr salir de las etiquetas en estos últimos años, sobre todo la docencia ha sido muy estigmatizada. De los dos extremos de la grieta, ¿no? A mí que me... También, de alguna manera, yo llego a la docencia casualmente, hago mi experiencia como ayudante de cátedra en la facultad. Después, cuando yo ingreso al Colegio Nacional de Buenos Aires como profesor interino convocado por el rector de aquel entonces, el inolvidable y querido Horacio Sanguinetti, cambió la dimensión de todo y yo sigo sintiendo que mis horas de cátedra, yo tengo solamente doy derecho, era derecho constitucional, hoy se convirtió en derecho la materia, un solo cargo titular, obviamente, con alumnos de cuarto año. Es otra vida. Las horas en las que uno está en el aula, como decís vos, con los jóvenes, no se pueden cambiar por nada. Y el otro día un alumno me dijo lo mejor que me puede decir, me dice: profe, ¿sabés que el viernes yo no quiero que se termine? Porque el viernes, si bien uno viene, bueno, la semana, está cansado. Pero tenemos historia y después tenemos derecho. Y digo, bueno, es el mundo ideal, la historia y el derecho. Las dos cosas que a mí me gustaron. Y es muy lindo, fue como un mimo al alma que te diga eso un alumno.
Aparte más un viernes, que te diga un adolescente un viernes, ¿no?
Las últimas horas.
Maravilloso.
Las últimas cinco horas son dos de historia y tres de derecho.
¿Qué turno?
Turno mañana. Sí, así que hermoso. Una forma hermosa de empezar el fin de semana. El mediodía del viernes, sí, una felicidad y con una... Bueno, pero eso, si uno se siente apasionado por lo que hace, y le dije a mis estudiantes el año pasado, me tocó decirles unas palabras en el egreso, entrega de medallas a los de quinto año, y le dije, lo que elijan hacer, háganlo con pasión.
Con pasión.
Porque si puede salir bien igual, pero no sé si valió la pena. No es lo mismo. A lo mejor sale bien, pero si no, háganlo con pasión.
Y esas caricias te rejuvenecen y te hacen levantarte. A veces cuando uno está cansado, uno tiene algún resfrío, un dolor de cabeza, te esa inyección, ¿no?, de endorfina para decir, voy, tengo que estar. Tengo que estar. A mí me pasó, si te puedo compartir también una...
Por supuesto.
Algo que a mí me
si estamos
llena,
solos
me
acá,
llena,
además nadie interrumpe, estamos solos, no hay nadie llena, del otro lado.
Me llena de orgullo, satisfacción, me hacen me hacen repensar nuevamente y aseverar que he tomado el camino correcto, de que tengo esta misión, ¿no? Cuando estoy en el aula y a veces algún adolescente te dice tío, no, te dice papá, ¿no? Sí, llegaste. Y eso fue algo que siempre lo tenía como exclusivo de...
Eso pasa mucho en los años inferiores.
En los secundarios.
En los años inferiores.
Pero
en primero, segundo año, siempre a alguno se le escapa.
Fíjate eso, que he tenido, fíjate, Diego, que he tenido una caricia también de esas características en el terciario y en el profesorado.
Ah, mirá vos.
Pero me dice el otro día una alumna, de cuarto año, ¿no? Dice, profesor, usted cuando entra dice, tiene una cara de un chico de 10 años.
Se nos debe notar la felicidad.
Se lo contaba a mi esposa, digo, qué lindo, ¿no? Qué lindo empuje. Sí. Así que bueno, esas cosas a mí cada día me hacen sentir de que estoy en el camino correcto.
Y sigamos con Falcón. Si no, parece que no que estamos esquivando el bulto. ¿Qué pasa con Falcón? ¿Por qué Falcón?
Bueno, y Falcón, dentro de mi formación y mi profesión, tengo la suerte, una persona muy, muy afortunada me siento, de en el 2014 ingresar en la escuela de oficiales. Ajá. De la Policía Federal, que se llama Juan Ángel Pirker.
Sí.
Ahí conozco a uno de los pilares, para mí uno de los grandes pilares, no solamente en la docencia, sino también esas personas que uno se encuentra y que te dicen, mira, hay que, sin decir nada, te dicen, camina por acá, que es don Alberto Torres. Uh-huh. Un docente, regente de la escuela.
Ajá.
Hincha del Cuervo, hincha de San Lorenzo, entonces nos quedamos.
Se le puede perdonar.
Lo perdonamos. Aparte, yo soy hincha de Boca, no le puedo decir absolutamente
claro,
nada.
Claro,
¿no?
claro.
Nos quedamos hablando de fútbol siempre en los últimos minutos de la cursada. Y me muestra un día un anuario, un libraco gigantesco, un anuario, que es el anuario que hace Falcón durante su periodo como jefe de policía.
¿Que son cuántos años?
Desde el año 1906 a 1909.
Son,
¿no?,
tres años.
Ajá, tres años, donde él escribe sus pensamientos, pero también escribe todos los informes que le da a los distintos ministros del interior, ¿no?
Ajá,
la presidencia, vamos a contextualizar a la audiencia, presidencia de Alcorta.
Sí, Federico Alcorta.
Una presidencia también por accidental, ¿no?
Porque de Manuel Quintana.
De Quintana,
claro.
¿No? Que demuestra la habilidad de este hombre, muy hábil. Bueno, cuando veo el anuario, docente de historia, ¿no? Me apasiona chusmear, investigar, ¿a dónde fuimos en el anuario? El primero de mayo de 1900.
Claro.
Bueno, a ver qué. Porque uno, claro, se ha nutrido durante toda su formación universitaria y terciaria, ¿no?, con una línea historiográfica.
Sí, ¿no?, por supuesto.
El gran matador de obreros, claro. La masacre de Plaza Lorea, ¿no?
Uh-huh,
yo quería ver cómo lo abordaba este hombre en primera persona. Y me encuentro con no solamente una postura antagónica, fundamentada por sobre todo, pero con una pluma exquisita, ¿no? Una pluma exquisita. Y bueno, aparecen nombres, aparecen legajos, aparecen fojas, documentos. Y le propongo hacer un artículo, porque intercambiamos siempre producciones.
Claro.
De dos o tres hojas entre amigos. Imagino que vos harás lo mismo.
Nos pasa siempre todo.
Y lo que salió como un articulito de unas hojas, después se hizo algo más extenso y bueno, terminamos en 220 páginas en la publicación del Por qué Falcón. De por qué Falcón, ¿no? El porqué del título. Creo que Falcón podría ser por qué Falcón o por qué tantos otros.
Claro.
¿No? Que han sido quitados de la historia.
¿No? Los cancelados, hoy que están de moda las redes sociales, cancelar, ¿no es cierto? Es una forma de invisibilizar. Y si esto no me gusta, no me entero. Lo hago desaparecer. Lo borro, te elimino.
Sí, pero aparte de todo, con un neorrelato.
Por supuesto.
¿No? Porque, a ver.
Acomodado a la realidad o a lo que yo necesito fundamentar hoy. Porque en general son relatos históricos que se busca amasar, tergiversar, en función de intereses de la actualidad, del presente.
Totalmente.
No de la verdad histórica.
Y que atenta contra la argentinidad.
Sí.
¿No? Porque si usted puede creer que hay una mentira, un error historiográfico, pero que apuntala, ¿no?, el patrimonio nacional, y uno lo puede, ¿no?, lo puede mantener, porque tiene un fin que es positivo para, para la mayoría de los argentinos, ¿no? Pero esto atenta contra la institucionalidad, claro, contra el Estado, contra la Argentina en sí, ¿no? Atenta contra eso. Entonces digo, puede ser Falcón, como puede ser Julio Argentino Roca, ¿no? Puede, sí, el claro. ¿Por qué tantos otros, ¿no? Bueno, me encuentro con la documentación, me encuentro con una persona que es honesta por demás, ¿no? Son esas grandes personas que entran al Estado como funcionarios con un capital y se retiran con una mano atrás y otra adelante.
Claro.
¿No? Digamos, con menos patrimonio del que han ingresado. Un hombre que vivía en una habitación de su hermano en la calle Callao.
Ajá.
Humilde. Extremadamente humilde.
Ajá.
Extremadamente humilde. Un hombre probo en todo sentido. Desde su origen, ¿no? Nace en el año. La biografía dice que nace en el 1855.
Ajá.
Pero yo tengo el acta de la fe de bautismo, ¿no? Él se bautiza, es bautizado en donde está ahora el obelisco, donde estaba la
San Nicolás de Bari. Sí, señor.
San Nicolás de Bari. Creo que la pira bautismal está, si no me equivoco, en la casa de Mitre, ¿no? La casa de Mitre en la calle de San Martín.
El museo Mitre. Fue la casa de la vivienda que le regalan sus amigos a Mitre al dejar la presidencia. Y se convierte luego en museo.
Creo que la pira bautismal está ahí.
Hermoso museo, magnífico museo.
Y bueno, la fe de bautismo dice que nace un año antes, en 1854.
Ajá.
El por qué se cambia la fecha, ahí entramos en el terreno de las especulaciones, porque en 1870 ingresa como cadete en el Colegio Militar, un colegio militar fundado, ¿no? Uno de los hacedores de las instituciones modernas durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento.
Sí, señor.
Él ingresa como el primer cadete.
Ajá.
Ahora, para ingresar al primer cadete, ¿no? Tenías que tener entre 12 y 14.
Tenía que ser mayor, claro, claro.
Entonces yo creo que ahí hubo.
Ahí, bueno, mirá, para que tuviera la edad para ingresar al
este 5 parece un 4, este 4 parece un 5, y lo ha modificado. Ingresa como primer cadete, pobre estado. Una semana solo, no había nadie. Se pregunta por qué no hay nadie en como aspirante a ser cadete del Colegio Militar. Uh-huh. Claro, 1870, el destino del milico era la frontera.
Sí, sí. Además veníamos de la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Paraguay, que tuvo consecuencias gravísimas, con muchísimas pérdidas de vida. Sarmiento y el vicepresidente Paz de Mitre perdieron a sus hijos en la guerra. O sea, la Argentina necesitaba paz. En esos años se escribe El crimen de la guerra, Juan Bautista Alberdi. Había una difusión, una conciencia pacifista en ese momento como reacción frente a lo que fue de sanguinaria la guerra de la Triple Alianza.
Sí, sí. Y fíjate vos que el ministro de Relaciones Exteriores, Varela, Mariano Varela, creo que era de Sarmiento, ¿no?
Sí.
Es el que hace la doctrina Varela, conocida como doctrina Varela. No, la victoria no da derechos.
La victoria no da derechos. Es un principio de derecho internacional.
Maravilloso.
Adiós, Brenda. ¿Quién fuera jardinero para plantar en su maceta un nardo?
¡Insolente!
No se enoje, monada. No sea tan mala con quien la quiere.
Si no me desentó, voy a llamar al vigilante.
¿Para qué?
Para que lo lleve por faltar a la moral.
Ah, perdone. ¿Usted había sido la señora moral?
¡Qué gracioso, eh!
Ya lo sé. Desde chiste he sido muy gracioso.
Bueno, hay que seguir mi camino.
Escuche, vea.
¡Déjeme le dicho!
Pero oiga. Vea, mi prenda, oiga, por favor. Usted no sabe cuán grande es mi amor.
Déjeme el paso libre, le ruego a usted, porque algo grave le puede suceder.
No sea mala y escúcheme a mí, algo que le puede a usted convenir.
Le pido a usted, se deje de afilar, porque le puede a usted pesar.
Señorita, me deja usted abatatado, no comprendo lo que usted me dice.
¿No conoce usted la ordenanza sobre la moral?
No le he oído nombrar.
Se debe respetar a la mujer.
¿A la mujer de quién?
A la mujer que transite por la calle.
¿Quién lo dice?
La ordenanza la prohíbe.
La ordenanza también prohíbe escupir en la vereda y sin embargo todos escupen.
Supongo que no le tomará usted por vereda.
No lo he pensado, señorita.
Ah, bueno, tenga cuidado y no se resbale, ¿eh?
¡Caray! No sé por qué prohibir un hombre que le diga un piropo a la mujer.
¡Gibón! No hablar, porque si da 50 le pueden hacer pagar.
Estar callado no voy a poder.
Mucho respeto se debe tener. Mucho cuidado.
Ya me he dado cuenta, si no, son 50. Habrá que pagar. Caramba, digo, eso de pagar 50 de la nación es algo peliagudo, ¿eh?
Si usted es hombre de criterio, debe darse cuenta que nosotros no somos órgano de manubrio.
¿Por qué lo dice, hermosa?
Porque en cuanto ven a una mujer que quieren tocarla, sería mejor que tocaran el órgano en San Francisco.
Ah, el órgano. ¿Cómo me gusta tocar el órgano? Lo he tocado mucho en el Brasil, en la iglesia de San Petronio Abad.
Bueno, basta de Charlie y déjeme seguir mi camino.
No se vaya, que tengo que hablarla.
Caray, parece ojalatero por la lata.
No crea, morochita. Soy confitero y por eso me gusta el dulce.
¡Galaza!
Bueno, qué maravilla, estamos. Ángel Villoldo le dedicó dos milongas. Cuidado con los 50 por una ordenanza de precisamente el coronel Ramón Falcón, penando el uso de improperios a las damas. Y Yunta Brava, como se los conocía, a la dupla de cadetes que hacían la recorrida. De esa deformación de Yunta Brava viene del lunfardo yuta cuando hablamos de la policía.
Claro, totalmente.
¿No?
Sí, totalmente, totalmente.
¿No, Leo?
Sí, claro, por supuesto.
¿Quiénes son los que están interpretando este paso?
Son los primos Gori.
Los primos Gori.
Son mendocinos, son los que le cantaban las canciones de lo que podemos llamar el padre del tango moderno, ¿no?
Sí.
Don Ángel Villoldo. Que Ángel Villoldo tiene estas dos composiciones, pero tiene otras más. Tiene lo que podemos saber. Ver la primera comparsita, ¿no? Lo que se llamó la matufia,
¿no? La matufia
tiene esa temática, ¿no? De un mundo donde te venden gato por liebre, donde vas a comprar algo y te venden otra cosa.
El tango se está reconvirtiendo en esos tiempos con Villoldo, porque venía de ser un tango muy pro cash, pero lo que hace Villoldo lo va introduciendo en esta cosa que decís vos, ¿no? La cosa turbia, la cosa de los andurriales, la cosa del arrabal, pero también lo está haciendo más auténtico.
Con un contenido social.
Con contenido social.
Que obviamente queda acabado eso con la obra de Enrique Santos Discépolo.
Bueno, ahí ya llegamos al clímax de la poética tanguística.
Totalmente.
¿No? Enrique Santos Discépolo y Homero Manzi, tal vez más lírico, pero también con profundo sentido político y social.
Sí, por supuesto.
Tenemos que hacer un día un programa sobre el tango. Me parece que esto lo vamos a dejar para la idea de
Tormenta,
nuestros productores.
Tres esperanzas.
Hay mucho para hacer, hay mucho para que hablemos.
Porque nos conocen ya las intenciones, y también la fama, y también la fama para los tambores. Hasta en pueblos extranjeros hoy conocen a la yunta, que en otro tiempo hizo punta con su carácter porteño y ese acento tan risueño que llaman de tonadita. A las jóvenes incitan a amarlas con gran empeño, hasta los chicuelos que ven a la yunta forman corros luego. Y él sí se pregunta, ¿de dónde han salido?
Me decía Leonardo, que es un conocedor, me dice, el que silba es Ángel Villoldo. Le mandamos un saludo a Tito Rivadeneira, un biógrafo, querido amigo académico del tango y hombre de Barracas, o sea, nosotros también somos del sur porteño, que con Barracas al sur y el partido 4 de junio tenemos una... No hay frontera, porque el Riachuelo no es una frontera, es parte de nuestra historia, de nuestra vida cotidiana.
¿En qué momento de la historia, no? Los ríos empezaron a hacer separaciones.
Cosa rara.
Y Ángel Villoldo, lo que estábamos escuchando recién, es la matufia, ¿no? La matufia.
Claro. Y seguimos con el tema de Falcón.
Sí.
Y Falcón se convierte en un ícono de todo lo que está mal.
Sí.
Una personificación del mal.
Sí, es un giro que toma a partir de los 70, ¿no?
Claro.
De los 70. Hay una obra de un autor, ¿no? Que comienza a mutar la figura de Falcón. Pero que en un primer momento, yo le hablo, hago referencia a don Osvaldo Bayer.
Sí, sí.
En su obra Anarquistas y Expropiadores.
Ajá.
Que ha tenido distintas ediciones, la primera sale en el 75, y es interesante ver cómo va mutando la figura de Falcón a través de sus ediciones.
Claro.
No, es un compilado de ensayos que sacan en Todo es Historia, la revista de divulgación,
sí,
de
sí.
Félix Luna, que sale allá a finales de la década del 60, año 67.
En el año 67 empieza Todo es Historia.
Y donde él escribía, tenía sus aportes, ¿no? Y sale por primera vez la referencia, ¿no?, a Simón Radovitsky, al atentado,
uh-huh,
a Ramón Falcón. El título es Simón Radovitsky, ¿no?, mártir o asesino.
Uh-huh,
uh-huh. Uno lo lee y cuando ves, lo analizas, ya desde el título, poner en duda de que Simón Radovitsky, viniendo de este autor, si es un mártir o es un asesino. Me parece que es objetivo. Y es objetivo también el análisis de toda la situación que hace Osvaldo Bayer en el 67. Porque Bala Fuentes describe cómo los anarquistas estaban preparando, un sector de los anarquistas estaban preparando para el acto del 1 de mayo. Recordemos, vamos a poner en situación a la audiencia, el 1 de mayo de 1909 se dividió el acto del movimiento obrero. De aquel entonces se divide en dos partes: Plaza Constitución, los socialistas, bueno, ahí estaba Justo y Palacios, un joven Palacios, y en Plaza Lorea, para cerquita ahí en Plaza de los Dos Congresos, no se llamaba Plaza de los Congresos, estaba Plaza Lorea del costadito, estaban los anarquistas.
Claro.
Y cómo venían, dice Osvaldo Bayer, en el año 1967, para el que tenga ganas de ir a buscarlo, Todo es Historia, número 4, ¿no?, el número 4 de Toda su Historia, cómo venían los anarquistas saqueando, ¿no?, armerías en la zona de Caballito, saqueando armerías, dando vuelta a tranvías que no se habían acatado a la huelga del primero, robando, ¿no?, haciendo desmanes, ¿no?, y un Falcón que está estoico, está firme, observa, es un hombre correcto, de poca carne en su cara, ¿no?, su mirada de halcón, dice, los observa venir.
Claro.
¿No? Y empieza a decir que es un hombre formado, ¿no?, es un hombre que no le tiembla el pulso, pero que no, en ningún momento habla de que prepara, ¿no?, una masacre.
Claro.
No, para nada. Y finaliza, ¿no?, finaliza, va haciendo una descripción muy correcta, de cómo termina la situación, ¿no?, porque esto que empieza el 1 de mayo, pasan cosas en el medio, obviamente, pero el 14 de noviembre se produce este magnicidio, porque es un magnicidio.
Sí, claro.
Doble magnicidio, porque uno dice, a justicia, ¿no?, a justicia, figura. Sí, sí, pero al lado hay un joven de 20 años.
Claro.
¿No? Lartigó. Era el secretario de Falcón. Que muere también. Es un crimen aberrante. Entonces, Osvaldo Valle en el 67 dice: cobardemente le arroja una bomba por la espalda. De frente jamás se hubiera animado.
Cobardemente se le arroja por la espalda.
Por la espalda, ¿no? De frente jamás se hubiese animado. Falcón creía, ¿no?,
que le iban a ir de frente.
Que su cara y su mirada de halcón lo iba a impedir. No lo han dejado decir, ¿qué pasa? Yo soy el coronel Falcón. Ha encontrado su barranca Yaco en la esquina de Callao y Quintana.
Claro.
Lo eleva a Facundo Quiroga.
Y cambia su argumento, vaya a la posteriori.
En el 76.
Claro.
¿No? Bueno, no lo va edulcorando, va sacando todas las palabras que van, que le dan un
al revés, claro, le va,
que son objetivos,
lo va cargando,
va perdiendo
más
la objetividad,
claro,
y se va
pierde la objetividad,
y en cada una de las ediciones hay más carga negativa.
Bueno, lo mismo pasó con Semana Trágica, Patagonia Rebelde. Hay todo un estilo que desarrolla Bayer. Está mal que lo diga porque no está Eduardo, pero lo digo yo tuve una polémica en Cartas al País de Clarín. El otro día estuvo invitado por nosotros en el programa Osvaldo Pepe, que es el que me pide intervenir a raíz de una carta de Osvaldo Bayer, y me, como yo era en ese momento secretario general del Instituto Irigoyeniano. Osvaldo Bayer era una persona a la que muy pocos se le animaron a lo largo de la historia. Yo tengo un gran respeto por su figura, por su trayectoria, por su calidad intelectual,
sí, claro.
Pero yo lo he combatido en estos aspectos como el que vos estás señalando acá, ¿no es cierto? El de cargar las tintas, inclinando la balanza para el lado de la... para el lado de sus intereses. Y porque además hay un señalamiento que a mí me parece, sí, desafortunado, que es el de considerar el accionar del anarquismo, de los anarquistas, como un accionar pacífico. Porque había en un tiempo una cosa lírica del anarquismo, claro. Pero el anarquismo en determinado momento pasa a la acción, y la acción directa es el desconocimiento liso y llano de la existencia del Estado y del orden jurídico. El agente del orden, el jefe de la policía, el ministro del interior, el presidente de la república, el jefe del regimiento enviado a reprimir, lo primero que tiene que hacer es restablecer el orden y la autoridad. Son situaciones críticas que se dieron en la historia. Irigoyen, que a mí me tocó historiarlo varias veces, le tocó afrontar los dos momentos más críticos de la presidencia de Irigoyen desde el punto de vista político, son la Semana Trágica de enero de 1919 y las huelgas de la Patagonia en 1921. Lo que estuvo en riesgo allí no fue solo el gobierno de Irigoyen, fue la continuidad del Estado y de la vigencia del Estado de Derecho y de la Constitución en la Argentina. Porque había un intento de alteración subversiva del orden.
Un intento de derrocar al gobierno.
Liso y llano.
¿No?
Desconocerlo es una falsedad. Es intentar falsear la historia.
Y que está en sintonía también con los hechos de Falcón, ¿no? Porque son los anarquistas. Y que hay un personaje en común que une a esto y que le da continuidad histórica, ¿no? Que es Luis de Lepiane.
Ajá,
Luis de Lepiane, sí. Después de la muerte de Falcón, es el jefe de policía, policía de la capital.
Policía de la capital, no existía la policía federal aún, era la policía de la capital.
Después, con 20, 30 años después, en el año 1943-44, va a transformarse esa policía de la capital en policía federal. Pero, por otro lado, también entender que la figura del jefe de policía, que obviamente es el jefe de la autoridad de la fuerza, ¿no? Era un puesto político.
Absolutamente.
Político, ¿no? Era político.
Tenía que haber un vínculo directo con el presidente de la República, que de acuerdo a la Constitución Nacional de 1853 hasta la reforma del 94, eso va a cambiar. El jefe del Estado y jefe de gobierno, presidente de la República, ejercía además la comandancia de las Fuerzas Armadas, que sigue siendo así, pero ejercía la jefatura de la capital, jefe directo del territorio federal. Y por ende, el jefe de la policía era su jefe de la policía.
Totalmente.
Por eso es tan importante la designación del jefe de la policía de la capital. Por eso Irigoyen lo nombra Elpidio González,
sí,
de quien hablamos antes de empezar el programa.
Totalmente.
Elpidio González es un civil.
El primer civil es el que rompe con la tradición militar, ¿no? Es el primer civil.
Primer civil jefe de la policía.
Jefe de policía, pero te decía sobre la concepción del poder también, ¿no? Irigoyen es alguien que lo entendió muy bien, ¿no? Él dice, no se puede gobernar el país sin tener a la policía de la capital.
Claro.
Y Campo de Mayo, ¿no?
Ah, por supuesto.
Campo de Mayo.
Por supuesto.
En ese entonces, bueno.
Claramente Irigoyen, cuando toma la decisión de hacer esas designaciones, ¿quién es el hombre que restablece el orden en la Semana Trágica?
Luis,
el general de Lepiane, jefe de Campo de Mayo.
Sí, claro.
O sea, es un personaje que acabás de mencionar vos en otra función, cuando tuvo que desempeñar la subjefatura de la policía.
Y no era irigoyenista.
Y no era radical.
Pero un hombre probo. Porque ahí está la esencia del colegio militar que hace Sarmiento. Si uno ve, ¿no? El semblante de ese ejército que transformó la patria, ¿no? Que transformó la patria, no solamente en el campo militar, sino en el campo industrial, de ese colegio militar.
Claro.
Van a surgir los Baldrich, van a surgir los Mosconi, los Sabios, ¿no? Los de Lepiane, bueno,
sí, sí.
Los Juan Domingo Perón,
sí, sí.
¿No? Digamos, esos personajes que han transformado. Y que, bueno, la historia también a veces presa de malas interpretaciones. No quiero pensar que hay malas intenciones, a veces
Pero la contaminación de los intereses políticos de la actualidad, del presente, y las urgencias electoralistas y lo que me conviene, a veces nos lleva a que se utilicen las efemérides históricas o los personajes históricos o los procesos históricos con un sentido mucho más prosaico, que es justificar acciones del hoy, diciendo no, pero... Y eso es lo que nosotros acá hemos pensado desde el origen de este programa, siempre fue tratar de llevar en lo posible, con honestidad, hacia la verdad histórica siempre. Por eso es importante cuando uno reconoce si tiene una simpatía con un sector u otro. Yo siempre me he reconocido un historiador del irigoyenismo, siempre todos saben que yo soy radical. No le puedo mentir a nadie, yo tengo me avala una trayectoria, un pasado y un presente. Pero eso no me condiciona para ocultar la verdad.
Por supuesto.
Al contrario. Y vos sos un tipo que también tenés una formación no solo académica, sino que también tenés una formación ideológica, pensás de determinada forma, y también te has dedicado a estudiar al otro gran movimiento político argentino, democrático, que es el peronismo. Sí, sí, sí. Y tenés un libro, Peronismo al pie, que ha sido también presentado en el Partido Justicialista de Lanús, así que me gustaría que comentes también sobre tu obra.
Ese libro fue más que nada una obligación, lo hicimos con un compañero del instituto del profesorado, Marcelo Luna. Vimos que en este último tiempo ha salido, hay una publicación, ¿no?, que tiene muchísimos temas, toca, que es temas para principiantes, de sociología para principiantes.
Ah, sí, lo he visto, sí. ¿No?
Y nos llamó la atención que no existía nada de Perón, ¿no?, de peronismo para principiantes, no había. Obviamente, a la hora de elegir un título, no íbamos a tomar del principiante, no por una cuestión de derechos, sino porque tampoco vamos a considerar a alguien principiante en algo, ¿no? Pero sí nos pareció interesante hacer una... para aquella persona que quiere comprender qué fue el peronismo, principalmente en estos últimos tiempos, como ese gran movimiento nacional de liberación, continuador, ¿no?, del irigoyenismo, ha levantado los estandartes del irigoyenismo. Bueno, decidimos hacer Peronismo al pie. ¿Al pie por qué? Bueno, porque sería como una especie de pase riquelmiano, ¿viste? Que uno no le puede errar al arco después de que Riquelme te dé la pelota. Bueno, algo así, ¿no?
Era un medio gol el que te pasaba Riquelme. En general los pases eran un medio gol, ya estaba casi hecho.
Está representado en la tapa con la figura de Eva Perón, ¿no?, dándole en esos inicios de los torneos de Evita el puntapié a la pelota. Es un libro de historia, obviamente hay algo propio, algo que también uno se identifica y está cómodo,
claro,
navegando esas aguas. Pero es un libro de historia donde intentamos explicar con muchos recursos pedagógicos qué fue el peronismo, ¿no? ¿Qué fue? Espero que siga. ¿Qué es el peronismo? No lo quiero decir en pasado.
Claro,
¿no?
Claro.
Aunque uno a veces piensa.
Bueno, se han ido dando esas mutaciones,
esas nostalgias
que tienen que ver con situaciones, con situaciones de la actualidad, con situaciones innovadoras. Y a veces uno dice, pero la identidad perdura. Yo creo que sí. El otro día salía a colación un interesante, una mención, una cita al gran maestro de la historia que fue Argentina, que es Tulio Alperín Donghi, cuando dice, miren, al radicalismo y al peronismo, con transformaciones, con mutaciones, lo vamos a tener siempre en el escenario político argentino. Habrá etapas en las que estarán más arriba, un poco más abajo, pero evidentemente, como culturas políticas perduran y preexisten, y aunque parezca, porque electoralmente los resultados no son los esperados o los que se reconocen como fundamentos históricos, siempre están presentes, porque de alguna manera esas dos grandes corrientes, esas dos familias políticas, están presentes en la identidad del pueblo argentino y claramente han interpretado un sentir. Por eso digo, son partidos políticos, son movimientos políticos. El partido político tal vez es una herramienta, el movimiento es más grande y es una cultura política.
Sí, claro.
Porque eso... cultura es mucho más. Son valores, son principios, es un sentido, una interpretación histórica de la Argentina y de su lugar en el mundo y del tiempo que le toca vivir.
Y es una consecuencia, ¿no? También, ¿no? Eso también, claro. Nosotros, cuando planteamos en ese libro, queremos dejar en claro de que no es causa el peronismo como movimiento, sino que es una consecuencia. Fíjate vos, el punto en común con el roquismo, ¿no? En su segunda presidencia. Ese código de trabajo que queda trunco.
Claro.
La participación de esos intelectuales de la izquierda de aquella época, ¿no? Esa generación del 900, los Manuel Ugarte, ¿no? Los del Valle, ¿no? Tipos que participan de ese código. Y el departamento de trabajo que crea Roca. Es el hombre que por primera vez en la historia argentina se detiene frente al conflicto social y ve a la clase trabajadora como un sujeto, como un problema social y un sujeto político a tener en cuenta. Y
se lo encarga a dos personajes muy lúcidos de esa élite que gobernaba la Argentina en ese entonces, a principios de siglo, como eran el ministro del Interior, Joaquín B. González, un gran maestro del derecho constitucional y de la política argentina, y a don Juan Vialet Massé, que es el que hace el informe sobre el estado de la clase obrera.
Es tremendo. Sin eso estaba así.
El insumo para producir la herramienta jurídica.
Por supuesto.
Era el informe de Vialet Massé.
Ahora, ese departamento, que queda olvidado en el tiempo, ese departamento
se convierte en Secretaría de Trabajo y Previsión.
Y Ministerio de Trabajo.
Y después Ministerio de Trabajo.
Sin Roca.
Hay una continuidad histórica. Y además, algo que a veces hemos dicho también, obviamente, porque con Eduardo también tratamos siempre de rescatar estas cuestiones, estos vasos comunicantes, estas capilaridades de la historia. Cuando Perón nacionaliza los ferrocarriles, ¿qué denominación les impone? Mitre, Urquiza, Sarmiento, Roca, esos son los nombres de los ferrocarriles argentinos. Y evidentemente ahí también hay un reconocimiento, una continuidad histórica del Estado y de la nación argentina.
Y un reconocimiento, ¿no? Digamos, bueno, es eso. Y bueno, y Falcón me parece que, no me parece, estoy completamente seguro, es parte de esa época. Siempre, siempre, desde su egreso en el Colegio Militar hasta su muerte, siempre defendió la institucionalidad.
Claro.
¿No? Siempre. Participó como ayudante de Sarmiento en los levantamientos de López Jordán en Entre Ríos,
sí, sí.
En 1872. La participación en una de las batallas trascendentales de la historia argentina, la batalla de Santa Rosa en 1874,
mm-hmm. Sí, sí.
Que le permite la gobernabilidad a este presidente que está por asumir, que es don Nicolás Avellaneda.
Avellaneda, ¿no? Exactamente.
Él es el designado en hacer los mapas.
Era cartógrafo, fue cartógrafo, okay. Hablábamos el otro día con Eduardo a raíz de tu libro de eso, que fue cartógrafo de la campaña del desierto.
Era un campeón. En la campaña del desierto, bueno, ¿sabes? Hay algunos autores que dicen, claro, ¿cómo no va a ser no va a ser un matador de obreros si ha matado indios? No, ha matado pueblo junto a Roca en la campaña del desierto. Una barbaridad. Pero aparte de todo, porque Roca se dirige a Choelechoel, al sur, ¿no? En 1879. Primero en tren hasta Azul. Y después a caballo en diligencia hasta. Mientras que Ramón Falcón lo hace por mar, porque él tiene una participación en el ejército, pero también después de un alzamiento, ¿no? El motín de los gabanes, como se llamó ese motín, donde la escuela de naval, ¿no? Un poco en sintonía con Mitre, intenta también erosionar la figura de Nicolás Avellaneda, ¿no? Se rehúsan a ir al sur, ¿no? A repeler los avances de una flota chilena que clava su bandera en Puerto Santa Cruz en el año 1800. Entonces los tipos dicen, no, hace frío, no tenemos abrigo, no vamos. Nicolás Avellaneda lo desarma, ¿no? Funda una nueva escuela, lo pone a Martín Guerrico y lo llaman, ¿no? a este joven Ramón Falcón para que sea instructor de estos marinos. Entonces este Ramón Falcón participa en la campaña del desierto, está en la pintura de Blanes, pero va por mar y por río.
Claro, claro.
Entonces fíjense que ensuciar y mentir, pero aparte sin rigor histórico, por decir que estuvo al lado, ¿no? Es un,
Es el objetivo de este programa, Cazadores de Historias, que gente como Leonardo Cajal tenga su espacio para cazar historias, ponerlas a disposición de la audiencia, transmitir la verdad histórica. Y yo me voy enriquecido. Primero por haberte conocido, porque personalmente no nos conocíamos. Te agradezco tu presencia esta mañana acá, que te hayas hecho un rato para compartir el aire de cultura. Nosotros estamos muy felices de hacer este programa. Volvemos a agradecerle a la producción general, Patricia González y José Luis Sorci, a nuestra operadora estrella, Camila Yani, que siempre está ahí al pie del cañón. Y Leo, nos quedamos en contacto.
Por supuesto.
Y te vamos a volver a convocar. Bueno, muchas gracias. Te agradezco muchísimo, ha sido un placer.
El placer es mío, la verdad. Muchísimas gracias.
A la audiencia la esperamos el martes que viene, esperemos que con el profesor Lázari sentado aquí otra vez. Les mandamos un gran abrazo, un gran saludo, pásenlo bien. Gracias, chau.
Oiga, por favor, usted no sabe cuán grande es mi amor.
Dejé el paso libre, le ruego así, porque algo grave le puede suceder.
No sea mala y escúcheme a mí, algo que le puede a usted convenir.
Le pido que se deje de afilar, porque le puede a usted pensar.
Señorita, me deja usted abatatado, no comprendo lo que usted me dice.
¿No conoce usted la ordenanza sobre la moral?
No le he oído nombrar.
Se debe respetar a la mujer.
¿A la mujer de quién?
A la mujer que transite por la calle.
¿Quién lo dice?
La ordenanza la prohíbe.
La ordenanza también prohíbe escupir en la vereda y sin embargo todos escupen.
Supongo que no le tomará usted por vereda.
No lo he pensado, señorita.
Ah, bueno, tenga cuidado y no se resbale, ¿eh?
¡Caray! No sé por qué prohibir a un hombre que le diga un piro por una mujer.
¡Simón! ¡No hablar! Porque si no, 50 me pueden hacer pagar.
Estar callado no voy a...
Esto fue... Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y parte.com.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.